Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes, como prefieran. Le damos la vuelta ya a la mañana de alguna manera. Ya saben que hasta ahora pues los franceses se van a comer, ¿no? No es lo nuestro, pero en fin, no están tan lejos, nos pillan ahí al lado. Ya saben que estamos en el tiempo en el que hablamos de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Es el tiempo en el que hacemos buenas recomendaciones, en el que siempre recordamos como inicio del programa la importancia de la gestión de riesgos, unos riesgos que para ser consciente de ellos primero hay que identificarlos, y siempre digo que a veces nos tiene que ayudar los mediadores de seguros, los especialistas, los conocedores, los peritos. Hay que comenzar ese proceso de gestión de riesgos identificando, siendo conscientes de que los tenemos. Después los se analizan, se cuantifican, y después de todo eso llega el proceso de toma de decisiones. ¿Qué hacemos con esos riesgos que somos conscientes que tenemos? Es decir, por ejemplo, una cosa muy normal, ¿no? Tener una vivienda, estar 30 años pagando hipoteca y no tener seguro, vamos, de verdad, para matarle. Es lo primero que hay que hacer, tener seguro. Es más importante casi que pagar los propios impuestos, ¿no? El IBI y estas cosas. Hay que tener seguro. Bueno, pues a partir de ese momento se abre un proceso de toma de decisiones en el cual dices, bueno, yo asumo los riesgos con mi patrimonio personal, tal, que a veces lo hacemos inconscientemente, aunque entre dentro de un proceso muy bien estudiado, conscientemente, aunque ya les advierto que las grandes corporaciones, por ejemplo, ya se ponen a buen recaudo mediante reaseguradoras cautivas que sitúan en paraísos fiscales y donde colocan capitales importantes, que aparte de la rentabilidad que obtienen, etcétera, en caso de haber algún problema, lo repatrian para hacer frente a las situaciones que se produzcan, ya sean por daños a los bienes, ya sea por responsabilidades, ya sea para reparar infraestructuras, en fin, lo que haga falta. Y aparte de ese autoseguro, pues hay una segunda modalidad, que es esos riesgos nosotros los cedemos al mercado. Y en ese sentido, la mejor fórmula que se ha inventado es el seguro. Hay otras fórmulas financieras, como los bonos catástrofe, etcétera, ya para grandes corporaciones, pero quizá la mejor fórmula es mediante contrato de seguros. ¿Y por qué es una fórmula acertada y además muy utilizada? Pues sencillamente porque por un precio conocido prima somos capaces de garantizarnos capitales muy importantes, aparte de un mundo de servicios, porque todos los seguros van con unas garantías y con una serie de servicios añadidos que el sector asegurador conoce muy bien y que tú como persona individual o como pequeña empresa o PYME, recordemos que el 98% del tejido empresarial de este país son pequeñas y medianas las empresas, pues saben cómo solucionarnos el problema, ¿no? En un momento determinado y de manera rápida. Además es que les interesa, porque como tengamos cubierta la pérdida de beneficios, lo que se llama lucro cesante también, el primer interesado en que esa pequeña empresa continúe, siga con su proceso de continuidad, es el seguro, porque si no va a tener que indemnizar de manera más fuerte, así que sabe a quién acudir para que las reparaciones sean inmediatas. Por ejemplo, en el caso de una inundación por daños por agua, bueno, pues inmediatamente les pondrá en contacto con empresas que son capaces de limpiarle las máquinas, de volver a ajustar los ordenadores, de los equipos frigoríficos, etcétera. Bueno, pues dicho esto, comentarles lo que siempre decía el profesor Eugenio Prieto, siempre me recordaba, y yo lo aprendí muy bien, tanto que lo repito en cada programa, que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más, y que es de alguna manera pues el dicho que Alejandro Dumas puso en boca de sus mosqueteros, el todos para uno y uno para todos. Pues dicho esto, comenzamos con las notas de actualidad y luego les a continuación les presentaremos a nuestro invitado para que nos hable de las cosas que lleva entre manos como responsable de una parte de integrante de este sector asegurador. Comenzamos. Bueno, pues según estimaciones de Morningstar, de EBRS, dice que el apagón causará hasta 300 millones de pérdidas a las aseguradoras. El apagón del pasado lunes. Bueno, no de este pasado, del anterior. Decirles que eso es un cálculo muy a la ligera, muy difícil de ver. En otros medios de comunicación hemos leído que las pérdidas totales se elevarán a 800 millones de euros, pero lo que es muy difícil es saber que de esos 800, posibles 800 millones de euros, 300 se deberán a pérdidas aseguradoras. Lo que sí es verdad es que tendrá un impacto directo en el sector asegurador. Ya el otro día hablábamos en este mismo programa, el pasado martes, con el director, con el CEO de una empresa de peritación, y nos comentaba que ellos ya habían empezado a tener o a realizar peritaciones por cuenta de empresas que reclamaban la pérdida de producción por el apagón. Concretamente decía que las más afectadas era el sector de alimentación. Pues imagínense una cadena de producción y tantas horas sin refrigerar, etcétera, pues llegan los problemas. De paso, decirles que, como segunda noticia, que el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid recuerda que la presentación de siniestro fuera del plazo de 7 días para reclamar por daños del gran apagón no elimina la obligación de la aseguradora a indemnizar. Dice que si se presenta la declaración fuera de plazo, la compañía no puede negarse a indemnizar el siniestro por esta causa. Según establece el artículo 16 de la Ley de Contratos de Seguros, el plazo de 7 días para comunicar un siniestro comienza a contar en el momento en que el asegurado tiene conocimiento del daño, y eso a veces no es inmediato, sino que te das cuenta pues al cabo de unos días. Más cosas, la comisión de seguimiento del POE, del procedimiento operativo especial, nos referimos a la DANA de Valencia, ha informado que esta asociación presidida por Mirecho del Valle y sus asociadas el 29 de abril pues realizó una nueva reunión, ya les digo, de esa comisión de seguimiento de procedimiento operativo especial entre UNESPA, Consorcio de Compensación de Seguros, etcétera, también andaba por allí TIREA, es decir, todo organismos del seguro. Se sabe que en esa reunión se expuso que el Consorcio de Compensación de Seguros lleva casi 2.800 millones de euros indemnizados por la DANA, que el pasado 30 de abril había registrado 247.000 solicitudes de indemnización debido a las inundaciones que se produjeron del 26 de octubre al 4 de noviembre, producidas por esa DANA, y que hasta la fecha, aunque el mayor impacto, lo que todos conocemos, fue el 29 de octubre, y que hasta la fecha se han pagado 194.000 solicitudes con un importe de 2.798 millones de euros. Se estima que el coste total de este siniestro rondará los 4.500 millones de euros. Todavía queda, bueno, además de las indemnizaciones producidas en viviendas y comunidades de propietarios, ya el 92% de solicitudes gestionadas son los vehículos y automóviles, con 97% gestionadas, pues quedan las obras civiles, que solo se han gestionado el 49%, o los riesgos industriales al 73%, y muchas veces pues son de lo más costoso. Más noticias, según un informe de Swiss Re Institute, las catástrofes naturales podrían generar pérdidas aseguradas de hasta 300.000 millones de dólares en un solo año. Nos comenta que el año comenzó con incendios forestales en Los Ángeles que ya han causado pérdidas aseguradas estimadas en 40.000 millones de dólares. Estos eventos, clasificados como peligros secundarios, como tormentas severas, inundaciones o incendios, están detrás de la mayoría de los siniestros, pero los peligros primarios, como huracanes o terremotos, pueden suponer la mayor amenaza en términos de pérdidas extremas. En este sentido, decirles también que los gerentes de riesgos respaldan la propuesta europea para un esquema de reaseguro frente a catástrofes naturales. Los gerentes de riesgos, agrupados en torno a FERMA, manifiestan su apoyo a la propuesta conjunta de EIOPA, es decir, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, y el Banco Central Europeo, para establecer un esquema europeo de reaseguro público-privado destinado a mitigar el impacto económico de las catástrofes naturales. Además, se propone que se la incentivación activa del sector privado y que se integre una visión a largo plazo en el diseño del esquema, incluyendo retornos a varios años y un proceso continuo de consulta entre instituciones aseguradoras y gestores de riesgos. Más cosas, el mes de abril deja 82 fallecidos en accidentes de tráfico. También que, según un informe de Crédito y Caución, las tensiones geopolíticas impactan en las previsiones de crecimiento global. De hecho, ha rebajado sus previsiones de crecimiento de la economía global para este año al 1,5%, 4 décimas menos que en su anterior estimación de diciembre. Más cosas, según la encuesta Willis, las empresas sitúan el riesgo político entre los 5 principales de su gestión corporativa. El 75% de las empresas a nivel mundial considera que este riesgo político está entre los 5 principales de sus riesgos en gestión de riesgos corporativos, y solo un 11% de los encuestados lo identifica como su mayor amenaza. El informe destaca el fuerte impacto financiero en este tipo de riesgos, especialmente en sectores como construcción, transporte y minería. Un 58% de las empresas encuestadas anticipa efectos negativos por los aranceles estadounidenses, cifra cercana al 60% que sufrió pérdidas por el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2023 y muy superior al 28% que reportó consecuencias por las tensiones con China y Oriente Medio. En 2023, como año, registró el mayor volumen de pérdidas por riesgo político desde que se inició este estudio de Willis, con un 18% de empresas obligadas a reformular sus resultados por pérdidas significativas. Zurich advierte, por otro lado, esta compañía aseguradora, que las primas subirán si no se refuerza la resiliencia climática, y para ello propone integrar la resiliencia climática en la planificación pública, reforzando la prevención y el uso de datos y tecnología del sector asegurador, mejorar el acceso a la asequibilidad del seguro, apoyando la tarificación basada en el riesgo y fomentando un marco regulatorio que permita la innovación, así como promover modelos de colaboración público-privada para compartir el riesgo. Un poco lo que hay en España, ¿no? Que es el hecho de que exista el consorcio, pues que es un fenómeno único en Europa, pues supone una colaboración entre el sector asegurador privado y esta empresa pública, porque el consorcio de compensación de seguros es una empresa pública, pero de funcionamiento privado. Eso queda muy muy claro. Así que esa colaboración entre los aseguradores y el Estado a través de esta empresa pública y tal, pues arroja mucha eficacia. Bueno, más cosas, las aseguradoras europeas resisten con solvencia el impacto bursátil de los aranceles de Estados Unidos, nos dicen según Autonomous. Nos dicen, según un informe de Autonomous Research, que la solidez financiera del sector amortiguó el impacto y evidenció su capacidad de resiliencia ante los episodios de volatilidad. Por otro lado, hemos conocido que Warren Buffett anuncia su retirada de Berkshire Hathaway a sus 94 años. Ya saben que es conocido como el oráculo de Omaha y que toda su fortuna gira alrededor de este grupo asegurador, encabezado por una reaseguradora, una de las primeras del mundo. No es la primera en absoluto, pero sí es una de las 4 primeras, yo creo que la tercera exactamente, de Berkshire Hathaway. Y bueno, alguna cosa más, un informe EIOPA, es decir, de la Autoridad de Seguros y Pensiones Europeas, nos habla de estabilidad en los riesgos para las aseguradoras europeas. Nos dice que esos riesgos se mantienen en niveles medios, aunque existen algunas vulnerabilidades debido a la volatilidad del mercado relacionada con la alta incertidumbre geopolítica. Nos habla de que los riesgos macroeconómicos globales permiten permanecen estables en un nivel medio, con una ligera disminución en el crecimiento del PIB y un aumento de las previsiones de inflación. Sobre los riesgos de liquidez, el informe de IOPA indica que los ratios de activos líquidos de las aseguradoras aumentaron ligeramente, aunque las tasas de cancelación se mantienen elevadas a finales del cuarto trimestre de 2024. Más cosas, nos habla de que el ahorro de los españoles mira hacia la inversión colectiva y reduce la previsión social, aunque sigue el dinero en cuenta sigue siendo el principal activo con 1,1 billones de euros. Lo que sí es verdad es que gana terreno la inversión directa, que representa el 2,3%, o que el gran protagonista ha sido en estos últimos años las instituciones de inversión colectiva, que alcanzaron una cuota del 16,4%, la más alta de la histórica, de la serie histórica, tras captar 45.766 millones de euros netos durante el año. Este tipo de activos no solo encadena 11 años consecutivos de flujos netos positivos, sino que ha duplicado su peso en el ahorro familiar de 2015. Más noticias, el Grupo Catalán Occidente aumenta su resultado un 9,1% hasta marzo. Mapfre lanza Millón Vida Premio con una rentabilidad de hasta 2,75 de interés efectivo a un año, ya sabes, un seguro de vida gorro garantizado. Y Avanza Previsión también nos habla de su gama de productos a plazo fijo, con el lanzamiento de un ahorro plus a un año y una rentabilidad garantizada del 3% neto anual en una emisión cerrada disponible hasta el 30 de junio y hasta agotar el saldo. Precisamente ese anuncio se ha producido en el día de hoy, y ya saben, hasta el 30 de junio para poder garantizarse una inversión con un 3% neto anual garantizado. Hasta aquí las noticias y ahora presentamos a nuestro invitado, que no es otro que Javier Olaechea, que es director gerente del Instituto de Actuario. Javier, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
Ahora mismo te estaba comentando que hacía más de un año que no nos veíamos en este programa, y eso que tenéis siempre noticias constantes, actualidades constantes, ¿no? Los actuarios ahora mismo están en el centro del mapa por muchas cosas. Primero, por su actividad, y segundo, por el notable esfuerzo de comunicación que se ha hecho en los últimos años con la revista Actuarios, etcétera, etcétera, ¿no?
Muchas gracias. El actuario, al final, hay una expresión de Eduardo Hato que decía que las compañías de seguros eran como un barco y el actuario era el que llevaba el timón de las compañías. Y bueno, el esfuerzo de comunicación también.
Y en el recorrido histórico, acuérdate que hubo un tiempo que, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras tablas de mortalidad, etcétera, españolas, que no eran españolas, que ya eran, yo no sé si eran suizas o francesas, no me acuerdo exactamente, las primeras tablas.
En España el primer actuario era un actuario belga.
Eso te iba a decir, sí. Que no había un actuario español, o sea, los que empezaron en esta profesión se tuvieron que formar fuera, ¿no? Y poco a poco, bueno, hoy en día ya es una profesión de prestigio, es una licenciatura, etcétera, ¿no?
Máster, 1915 empezaron los estudios actuariales en España. Ha llovido mucho desde entonces, varias denominaciones, siempre, digamos, el máximo de nivel, licenciaturas en su momento, ahora máster, que es lo que es el equivalente a MECES 3, y bueno, pues está sucediendo.
¿Cómo son los estudios? Primero se hace económicas y después se hace un máster en actuariales, porque ese es el esquema que había en otros países, por ejemplo, ¿no? En Canadá, etcétera, ¿no?
Lo que se hace es, en España se hace un grado, normalmente suele ser gente que viene de ADE, pero también hay gente que viene de estadísticas, de física, de alguna ingeniería, y después se tiene que hacer el máster, que se imparte en universidades públicas, ahora que está tanto el debate de universidades públicas, universidades privadas, máster de dos años, efectivamente, verificado por el instituto, y que es el que permite el acceso a la profesión, ¿no? Y ahí estamos con un tema que es una reivindicación que tenemos con el Ministerio de Universidades desde hace años, del título habilitante, porque es un máster que es habilitante, pero no está reconocido por un fallo que en algún momento hay en la ley y que estamos trabajando para solucionarlo, y que el Ministerio de Universidades nos acaba de mandar un escrito donde reconoce que efectivamente hay un problema y que hay que solucionarlo.
Pero vamos a ver, los estudiantes ya se lo toman en serio y lo ven como el estudiar actuariales, se lo ven como una probabilidad acudir a ese máster, porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando te dedicabas a estudiar estos temas de seguros, no desde la parte del derecho, sino desde la parte estadístico-matemática, etcétera, pues te decían algo así que heavy metal, ¿no?
Hombre, fácil no es, pero tiene una buena recompensa después laboral y económica. O sea, que yo creo que es un esfuerzo, que yo tengo tres hijos y no hago más que incordiarles con todo esto, que deberían alguno de ellos estudiar actuariales.
Es difícil verlo, ¿eh? O sea, eso o lo tienes muy pegado, es difícil verlo. ¿Por qué me estás contando una compañía de seguros que con lo rollo que es? Yo diría desde otra perspectiva que es precioso, en el sentido de que si valoras el riesgo y no solo se trata de lanzarte en parapente ni este tipo de cosas, sino de pesarlo, medirlo, entenderlo, comprenderlo, ver cómo se ha producido todo eso y que ha dado lugar a una industria floreciente mundial como es el mundo del seguro, que es el que va a asegurar la conquista del espacio, las naves, las instalaciones en otros planetas, la conquista, por decirlo de alguna manera, de los océanos, del suelo oceánico, etcétera, pues puede ser apasionante, ¿no? Ahí lo dejamos, tenemos que marcharnos. Después de publicidad continuamos, hasta ahora.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V-Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector.
Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte en Ávila. Especial V Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. Siente la economía.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Bueno, pues continuamos en este Todos Seguros con la compañía de Javier Olachea, que es el director gerente del Instituto de Actuarios. Estábamos haciendo los prolegómenos de los temas que nos van a ocupar o los varios temas. Pero antes queríamos saber una cosa. Javier, ¿cuántos actuarios hay en la actualidad en España? ¿Colegiados? Porque alguno pues, habrá que los haya colegiado.
Sí, ¿no? Tenemos unos 1.800 aproximadamente, ya estamos rozándolo.
Pues desde los 1.600 ya ha subido, porque ¿no?
Ha subido, sube poco porque ahora la producción de actuarios es menor. Cuando había licenciaturas había más universidades, ahora hay menos y también pues es un esfuerzo mayor y bueno, pues la producción se va reduciendo. Pero desde luego, aquel que esté pensando que quiere hacer una progresión en su carrera profesional dentro del mundo del seguro o que incluso está pensando con su hijo qué es lo que quiere hacer, yo desde luego lo que les aconsejo es que analicen esta posibilidad, porque es una decisión. Yo cuando voy a las universidades, que voy a todas las universidades a hablar de la profesión, lo primero que les digo es, yo vengo aquí a daros el mejor consejo de vuestra vida. ¿Qué es lo que podéis hacer, sobre todo cuando vaya a los grados, para tener un buen trabajo, estable, bien remunerado y para toda la vida?
A ver, pues sí, porque como hace dos minutos te he dicho, no conozco un actuario pobre, ¿eh? Es decir, todos tienen su trabajo, sus ingresos y uno, y luego además, como es un mundo muy financiero, pues está muy en contacto con temas de inversiones, etcétera, etcétera. Te iba a preguntar, a ver, ¿en qué se suelen ocupar un actuario exactamente? Por ejemplo, puede trabajar perfectamente para la Seguridad Social, pero en cualquier rama o actividad del mundo del seguro para calcular riesgos, etcétera, etcétera. Y otra profesión muy de boga que hemos hablado aquí, hemos dado una noticia, gestor de riesgos, gerente de riesgos, ¿no? Para empresas. Y las empresas es una figura que hoy en día es imprescindible, ¿no?
Sí, correcto. Fíjate, vamos a hacer 10 años de Solvencia II. Dentro de unos días, en julio, se aprobó en julio de 2015 la LOSEAR. Y es el tema, por cierto, que hemos elegido para el siguiente número de la revista Actuarios, que será a final de año. En breve sale nuestro número de este primer semestre, que es sobre gestión de riesgos, y después saldrá sobre 10 años de Solvencia II, ¿no? Entonces, de ser el actuario, la persona que hacía el cálculo de primas o el cálculo de reservas, ha cambiado tanto la profesión en estos últimos años gracias a Solvencia II, a IR II y demás, que ahora el actuario pues tiene más funciones como la función actuarial, el cálculo del SFCR, trabaja también en temas de función actuarial y gestión de riesgos, en pensiones y no solamente en entidades aseguradoras. Hay reservas de actividad nuevas, el baremo de autos, reservas de actividad nuevas que han ido saliendo en estos últimos años, y ya el actuario no es aquella persona que igual todo el mundo podía tener en la cabeza de la persona de los manguitos y que estaba encerrado haciendo un cálculo. Ahora hace cada vez mucho más. Y luego además hay los actuarios cada vez están empezando a copar más posiciones directivas dentro de compañías aseguradoras.
No, y te diría también consultoría, dedicáis mucho a consultoría. Y por lo que veo, bueno, que tiene muchas salidas, que no hay que verlo y decir, bueno, es que el actuario está todo el día entre números, tal y cual. No, no solo eso, ¿eh? Lo que tiene es una visión global de las cosas.
Correcto. De hecho, a finales de este mes, el 30 de mayo, vamos a tener un evento, unas jornadas actuariales, donde vamos a hablar pues un poco del propósito del instituto, de las cosas que hacemos, y vamos a hablar de un par de temas. Vamos a hablar de riesgos climáticos, donde los actuarios también pues tienen mucho que decir en esa evaluación y valoración de los riesgos. Vamos a hablar también de otros posibles productos que pueda haber, como los seguros de salud, mejorar la propuesta de seguros de salud con seguros de salud como hay en Alemania, de prima nivelada y provisión matemática, para ir asegurando que cuando tú el día de mañana seas mayor, pues si tú estás fidelizado al final con una compañía, vas a ir pagando más o menos una cantidad estable a lo largo del tiempo, para que no te entre un agravamiento económico al final en tu vida profesional, que cuando ya te estás jubilando, de repente tu seguro de salud, claro, tu riesgo cada vez es mayor, y entonces eso al final hace que pueda ser difícil para ti como jubilado acceder a un seguro de salud privado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos estudiando ese tipo de cosas.
Eso ya sabes que se está estudiando mucho dentro de la economía senior de hacer accesible los seguros privados para personas mayores de 65 años. Lo que sí suele ver, sí es verdad que dos características: o bien son muy caros porque lo cubren todo y tal, y son muy caros, o bien, y hoy en día ya te los admiten hasta los 70 años incluso, o bien se limitan a una serie de coberturas, es decir, que suele ser atención primaria y especialidades. Lo que no te cubren es la hospitalización, ¿no? Uh-huh. O sea, que van un poco por ahí los tíos, y que no es mala opción, es decir, porque cuando llegas a hospitalización, etcétera, además te iba a decir, normalmente si puedes, tienes también el servicio público, en el caso de Madrid, el SERMA, ¿no? Servicio de atención médica público, para hospitalizaciones, pero lo que es problemático es acceder a un especialista y que te dé un diagnóstico rápido, ¿no? En 4 o 5 días, en saber lo que tienes. E identificar el riesgo, como decíamos, uh-huh, en el proceso de gestión de riesgo, eso es lo difícil. Luego ya, pues entramos a analizar y a valorar qué hacemos, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Entonces, vamos a hacer esa jornada para los actuarios. También la tenemos abierta para no actuarios, y es dar un poco a conocer todo lo que estamos haciendo. Y vamos a contar además con la presidenta de la IREF, con Cristina Herrero, que vendrá a hacernos una ponencia. Con la IREF hemos estado colaborando en los últimos meses con el factor de equidad actuarial que hicimos en el Instituto hace unos años, y lo vamos actualizando, y les hemos presentado nuestro último informe, y estamos estableciendo una línea de colaboración con ellos para temas, sobre todo, fundamentalmente, de pensiones públicas, ¿no?
Y en el tema de pensiones, eso es reiterativo, es actualidad permanente, ¿no? Hoy venía en la prensa que se calcula que el déficit de pensiones ya supera los 100.000 millones de euros, ¿no?
Uh-huh. Nosotros,
que no... es un decir, es una forma de echar cuentas, porque decía, bueno, ¿y cuánto han aportado los pensionistas en IRPF? Uh-huh. Seguro que han aportado más de 100.000 millones en los últimos años. O sea, que es que al final lo que se va por lo que se toma, llámalo como quieras, ¿no?
Porque como es una contribución, una que es finalista, ¿no?, que tiene la finalidad específica de pagar una jubilación. Nosotros lo que hicimos hace unos años con un grupo de trabajo, con Goyo Gil de Rozas, Enrique de Besa, fue crear
Gil de Rozas sigue encargado del tema de pensiones.
Él está en tema de pensiones, sí. Dirige nuestro observatorio.
Dirige el observatorio.
De previsión social, donde está las pensiones públicas, complementarias y demás. Y entonces hicimos en el año 2020 un primer informe y nos daba un factor de equidad actuarial. Si está por encima de uno, es un sistema excesivamente generoso, y por debajo es ineficiente también para el pensionista. Estaba en 1,52, 1,55 de promedio, y ahora está en 1,62. Hay aspectos de las reformas que se han hecho en pensiones que han beneficiado un poco algunas cosas y ha reducido un poquito esa generosidad excesiva, ¿no? El objetivo es que el factor de que actuaría sea uno.
Cuanto más años se considera, más baja la pensión, ¿no?
Sí,
y luego... ahora está sobre el 75-74% sobre el último salario, ¿no?
Está en 162 de media. Eso no quiere decir que los hay que están, depende un poco, son individuos tipos, y los hay que están pues muy por encima, y los hay también que están algo por debajo, ¿no? Pero es un poco ese factor de equidad actuarial y esa actualización que dice que si no se hace nada y las circunstancias están como ahora, ese factor pues se va a ir a 2,14 en el 2045 y a 2,20 en el 2065, por lo cual, para encender una luz roja.
Ya sabes que hay quien propone que de nuevo se debe reunir el Pacto de Toledo, etcétera, que desde 2020 no se ha hecho nada y hay que volver a reconsiderar todo. Al final, sabes que hay quien busca un sistema de mínimos como el británico, ¿no? Es decir, una pensión máxima igual para todos, que ahora mismo también hay una pensión máxima igual para todos, ahí no se
sin
pasa a nadie.
Tope,
¿no?,
de cotización ya.
Entonces, sí, eso encima, porque hay gente que va a pagar muchísimo y no va a recibir y va a tener topado los ingresos, ¿no? Lo otro, complementarlo, bueno, pues con esos planes de pensiones de empleo que no terminan de arrancar tampoco, como bien sabemos.
Lo deseable siempre al final es un mix, ¿no? Tener público y planes complementarios. Se ha intentado hacer un esfuerzo muy importante con el plan, los planes de empresa, pero todavía queda mucho por hacer dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces,
y se han tomado medidas hasta cierto punto absurdas, como por ejemplo los planes individuales, que eran los que más predicamento tenían, solo pueden ahorrar 1.500 euros al año. Es que 1.500 euros al año para muchos es lo que se gastan en cañas, vamos. O sea, es que eso no sirve de complemento para una pensión de jubilación escasa, ¿no?
Como bien dice muchas veces UNESPA e Inverco, al final hay que hacer una complementariedad, sobre todo si quieres hacer una transición, ¿no?, de uno a otro. Entonces tienes que buscar la forma de no penalizar a aquel que tiene interés en ahorrar para la jubilación, limitándole una aportación mientras no tenga una alternativa como pueda ser un plan de empresa, ¿no?
Porque no la tiene. Es que hay mucho futuro jubilado, ¿eh? Yo venía hablando, por ejemplo, con un taxista que igual nos está escuchando en el programa, que me decía que cotizaba lo mínimo, ¿no? Y le he dicho, pues intenta estos últimos años pagar todo lo que pueda. Y dice, es que no sé si me va a compensar. Digo, tú ahorra, que todo va a venir bien en el momento que te jubiles, ¿eh? Digo, pero no cometas el error, por ejemplo, de si como autónomo puedes ahorrar, creo que es alrededor de 5.000 euros, es 4.000 y pico, es la mitad de una persona normal, 5.000 y pico, me parece que es, o sea, de una persona que trabaje por una empresa por cuenta ajena. Ahorralos, digo, pero no cometas el error de jubilarte y sacarlo toda la vez porque se lo va a quedar haciendo. O sea, saca de 100 en 100 euros y si un día dentro de 2 años tienes un problema porque necesitas 4.000 euros, ahí los tienes. O sea, los
fíjate que no son beneficios fiscales, son diferimientos fiscales. Ese es el gran ataque que hacen muchas veces con los planes de pensiones, ¿no? Es que esto es para pagar menos, ¿no? Es un diferimiento fiscal, no se está pagando menos.
Efectivamente, y como se te ocurra sacarlo y tal, si sacas 90.000 euros vas a pagar 30.000 euros a la agencia tributaria, que como dicen por ahí, te va a doler un montón y tal. Igual, hombre, eso o lo haces con inteligencia o no lo hagas, ¿eh? Y mételo en otro producto. No busques ese diferimiento fiscal, que decir, bueno, lo que no pago ahora lo voy a pagar luego, ¿no? Y encima me deduzco. Es que además, si encima no te dejan, pues el colmo de los colmos, ¿no?
Sí, hay que pensar en el ahorro no solamente por un incentivo fiscal, sino que hay que pensar también que al final pues cada vez vivimos más, queremos vivir también con unas condiciones de vida dignas y al final pues la realidad biométrica de España es que la esperanza de vida sigue mejorando y nosotros ahí estamos en un trabajo que tenemos que actualizar, que presentamos a la Dirección General de Seguros, sobre un contraste entre las hipótesis que hay en las tablas de mortalidad y la mortalidad real, ¿no? Y bueno, pues tenemos que hacer una última actualización de esos trabajos que hacíamos y al final lo que hay que pensar es eso, cada vez vives más, afortunadamente.
Pero fíjate, además, pero el sistema español de pensiones lo que ha contribuido es a erradicar mucha pobreza, es decir, porque igual hay tal, ya sabes que las pensiones mínimas, bueno, no es una gran cuantía, pero bueno, se van actualizando, se actualizan más y demás. Pero ¿qué pasa en otros países? En el Reino Unido, pues por ejemplo, que a partir de los 70-75 años se dispara la pobreza, ¿eh? Porque la gente cobra la pensión, pero no tiene ahorro, los que no hayan podido ahorrar por unas circunstancias u otras, porque la empresa no ha ahorrado lo suficiente y más, se dispara la pobreza. ¿Qué pasa en Suecia, que ha sido muy conocido el caso de las boinas rojas, de las viudas, que no se podían tomar un café porque no les daba la pensión de viudedad, ¿no? Es decir, que tampoco ensalcemos lo que hay por ahí, aunque se dice siempre que los mejores sistemas pues son por ejemplo, el suizo, el holandés, el islandés, porque es que hay de todo. O sea, en España no es un mal sistema. El debate surge de a ver cómo se financia, ¿no? En vez de tener que endeudarse el Estado, debería estar creando riqueza y decir, y un porcentaje de la riqueza que creamos es para pagar pensiones o algo de esto, ¿no?
Mira, del británico hay una cosa muy positiva de los sistemas complementarios, que es el famoso auto-enrollment, que es que la gente está adscrita a un plan de pensiones de empleo de la empresa por defecto, del que al final no se da baja nadie.
Por defecto, pero voluntariamente.
Es voluntaria, no, pero bueno, que te inscriben, tú tienes la opción de salir. Se ha salido el 8%, o sea, no es la gente quiere estar ahí, ¿no? Y luego nosotros Estuvimos el mes pasado, tuvimos las reuniones de la Asociación Actual Europea, que hay cada 6 meses hay unas reuniones, y presentamos el factor de equidad actuarial y estuvimos contando, explicando a los colegas europeos el trabajo y aspectos, por ejemplo, como la tasa de sustitución, ¿no? Y están muy sorprendidos del porcentaje que hay en España, ¿no? Que está ha bajado un poquito del 80, pero está todavía entre la franja entre el 70 y el 80, cuando en la mayoría de los países europeos pues están 45, por el 40, 50. 50. Sí. Y entonces, bueno, pues lo ideal al final siempre es un mix, ¿no? Que es la forma de tener público y privado.
Bueno, se alcanzará algún día, pero poco a poco, ¿no?
Esto es un cambio de generación, de una no, de dos, Miguel, dos generaciones. Y sobre todo, no politizar un debate, que es el de las pensiones, que pues es la tentación que hay siempre.
Como
ya,
tú sabes.
Efectivamente, pero el error es ese, tenerlo. Por eso nosotros reclamamos una figura de un actuario jefe en la Seguridad Social que haga unos informes previos antes de cualquier reforma que se quiera hacer, con un carácter independiente desde fuera de la administración, y que diga, es dependiente incluso de las Cortes Generales directamente. Hay figuras similares en Canadá, en Estados Unidos, y que cuente la realidad de los cálculos, ¿no? Hacer esto implica esto.
Lo que hay que hacer también es un llamamiento a la esperanza, cuando dicen los jóvenes, no, es que no voy a cobrar pensión, y yo siempre les arguyo, yo digo, pensión vas a tener seguro, lo que no puedes saber es qué tipo de pensión vas a tener, ni por qué cuantía, eso uh-huh. es ya más complicado de vislumbrar, pero pensión habrá, porque es un sistema de reparto y bueno, pues tiene que llegar a todo el mundo, lo que no sabemos es en qué porcentaje y tal, y si hablamos de reemplazo, pues es verdad que hoy en día, tal y como está la cosa, los que más contribuyen, porque ganan mucho, pues van a recibir lo mismo que otros que no contribuyen tanto.
Y sobre todo esa proporción que es prácticamente 2-1, ¿no? 2 cotizantes por cada pensionista. Tenemos que plantearnos también incentivar la natalidad para poder...
Sí, o poner una tasa a los robots, ¿no?
La eso lo dice José Antonio Herce.
No solamente a los robots mecánicos, ¿no? Sino a los software también. Decir, bueno, esto va a pagar pensiones.
De todas
que
formas,
ya se ha hecho
no demos la idea muy alta, que, en voz alta, que aquí todo lo que sea recaudar...
Sí. El problema es que luego se desvíe para otras cosas, ¿no? Bueno, también se está criticando mucho, por ejemplo, el esfuerzo en rearme, el esfuerzo bélico, dice, pues aquí lo que hace falta es construir vivienda, ¿no? Pues, a ver, pero claro, a lo mejor hay presión social, pero bueno, no hay manifestaciones constantes en la calle, entonces este tema va más despacio, de la vivienda.
Y ya que hablamos de vivienda y hemos hablado antes también de los seguros de hogar, creo que es bueno recordar la necesidad de que la gente tenga un seguro de hogar, porque lo hemos visto en Valencia con la DANA. Al final está esa figura que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que pagamos todos los que tenemos
de hogar,
un seguro.
De comunidades también, ¿verdad?
De comunidades, que los que al final están cobrando rápido son aquellas personas que tenían un seguro, porque es el consorcio el que entra al final a cobrar, ¿no? Y en Valencia se estima que en torno al 20-tantos% no tenían seguro y un 70-tantos% sí que lo tenían, ¿no? Y eso agiliza mucho, ¿no? Esos 2.800 millones que llevan ya pagados, una estimación de 4.500 millones.
Gracias a que tiene seguro, porque nosotros están esperando las ayudas públicas que vaya usted a saber cuándo, ¿no? Por la declaración de zona catastrófica, etcétera, pero vete a saber cuándo les llega.
Y ahí la verdad es que entre las entidades y el consorcio yo creo que se está haciendo un trabajo bastante bueno, y yo creo que podemos estar orgullosos de ese modelo que tenemos en España, que es el consorcio, y que en Europa también nos lo mira mucho, y también en la propia Sudamérica es un modelo que ellos, cuando tienen también tantas catástrofes naturales y demás y riesgos extraordinarios, también es algo interesante, ¿no?
Hablando de Iberoamérica, de Hispanoamérica, una cosa que te quería preguntar, porque yo siempre, hace muchos años, cuando colaboraba con Suiza Re Seguros en su revista Suiza Re Reflejos, entrevistábamos a actuarios de América Latina o de Hispanoamérica, y nos sorprendía el escasísimo número de actuarios que había allí. Yo creo que esa situación puede haber cambiado y que vosotros también estáis sirviendo un poco de referencia. De hecho, conozco algunos actuarios españoles que están viajando continuamente a aquellos países, ¿no? Uh-huh.
Correcto. En Latinoamérica no existe, en algunos países, en Argentina hay universidad, en Brasil, en muchos países al final lo que hacen, en Ecuador empieza a haber, en Perú estamos intentando a ver si hay, hemos echado una mano en Honduras, En Honduras ya hay un máster en ciencias actuariales y financieras que está impulsado y apoyado desde el instituto y sobre todo desde dos universidades españolas que les han ayudado en toda la formación, el programa, y que van a dar también docencia allí. Y uno de nuestros objetivos es intentar ayudar a que se cree la formación actuarial allí en Latinoamérica y que se promueva más profesionalismo, porque al final es una ventaja, una necesidad que tienen ellos en Latinoamérica, desarrollar el mundo del seguro. Pues ellos están como nosotros hace muchísimos años, pues hay que intentar echarles una mano.
Unas cosas que otras van por delante.
Y luego también hay mucha empresa española que tiene presencia allí, y es una forma también de ayudar a las empresas españolas con esa presencia en Latinoamérica, ¿no? Yo siempre lo digo, por ejemplo, empresas de consultoría. Muchas empresas de consultoría les gustaría hacer trabajos en Latinoamérica. Latinoamérica mira mucho a Europa y a España con Solvencia 2, y encima hablan nuestro idioma. Pues es que son unas opciones fantásticas de trabajo para actuarios, tanto los que están en consultoría como aquellos actuarios que se puedan prejubilar en un momento determinado en una compañía y que tengan interés en poder hacer algunas cosas de colaboración como autónomos en algunas pequeñas compañías aseguradoras que hay dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo en Latinoamérica es también un poco para ayudar a ellos y a nosotros.
Pues ya sabes el esfuerzo que hay, que lo ves en redes como X y tal, el esfuerzo por una hispanidad integrada, recordando aquella Constitución de Cádiz que era para todos los españoles, digamos, de uno y otro lado del continente. Es decir, éramos los mismos, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, etcétera, etcétera. Y hay quien suspira por aquellos días, ¿no? Es decir, no es que suspire, es que esa gran comunidad tiene que estar presente, ¿no? Y hacer valer, no todo ha sido malo, ¿no? Sino ahí están las raíces de muchas cosas que se han hecho y que se han olvidado, ¿no? Te iba a decir, bueno, las jornadas estas que tenéis el próximo día 30, también contáis con la responsable de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Carolina Lameiro. ¿Os afecta de alguna manera especial a los actuarios el tema de inspección?
Hombre, la inspección afecta a las entidades y al final...
Sí, para establecer la solvencia de las entidades, etc.
Pues eso afecta al actuario.
Hace los cálculos.
Ahí nosotros como instituto lo que sí que hacemos es colaborar mucho con el regulador. Les ayudamos, les damos nuestra visión. Luego ellos valoran todo lo que nosotros aportamos. Hemos trabajado, por ejemplo, mucho con Carolina en los últimos meses con temas de IFRS 17, la adaptación española, pues dar análisis de distintas narrativas.
Imagino que ya será actuaria también.
Sí, Carolina es actuaria.
un puesto más, ¿no? Que una función más que puede hacer un actuario, ¿no?
Es dentro de la administración pública, los inspectores de seguros, que yo eso siempre también cuando voy a las universidades les hablo de ello, las salidas dentro de la administración, inspectores de seguros o actuarios en la seguridad social, o la docencia, que es siempre a veces la gran olvidada, y que necesitamos, que aunque sea un máster muy profesionalizante, necesitamos que siga habiendo cada vez más presencia actuarial en la universidad.
Ya has hablado de máster, pero ¿cuántas universidades estudia ese máster?
Se estudia en 9, hay 4 en Madrid, Universidad de Alcalá, Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos. Está en la Universidad del País Vasco, está en Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad de Málaga y la Universidad de León, que es un interuniversitario con Oviedo.
Está bastante distribuido, ¿no?
Sí, correcto.
Y seguirá incrementándose. Me resisto a creer que, por ejemplo, no esté implantado en Galicia con la fuerza, la potencia que tiene el Instituto Atlántico del Seguro allí, por ejemplo, ¿no? El INADE.
Lo que pasa es que al final no es fácil porque es exigente. Y bueno, en el máster de León pues hay mucho apoyo de entidades que son gallegas, por ejemplo. Entonces no puedes tampoco tener uno en cada comunidad, ¿no? Pero hubo tiempos que hubo en Alicante, que hubo en Extremadura, que hubo en Valladolid. Entonces ha habido muchos, pero con el máster se ha reducido.
Bueno, cuéntame alguna novedad más que tengáis. O sea, me has hablado de la revista Actuarios, a qué vais a dedicar el próximo número, me estás hablando de estas jornadas, y Javier, aquí en el Instituto de Actuarios todos los días hacéis cosas, así que ¿qué más tenéis planteado?
Pues mira, estamos proponiendo al regulador que para mejorar la gobernanza de las entidades y con todas las políticas de transparencia que se deben seguir a raíz de solvencia, pues el plantear que la formación continuada de las funciones supervisadas o funciones reguladas pues sea una obligación, ¿no? Lo tienen los auditores, lo tienen los mediadores de seguros, y una de las bases también de cualquier entidad aseguradora es el actuario. ¿Por qué no lo debe tener el actuario, que compite muchas veces en responsabilidades con el auditor, ¿no? Entonces,
una pregunta típica que eso es comparable, son comparables los actuarios españoles con los británicos que tienen eso, o con los alemanes, que siempre han tenido una como te diría, un perfil muy estricto de gente muy preparada.
No lo son mejores los españoles. No, y te voy a decir por qué, porque son más multidisciplinares y son capaces de integrar mejor.
A ver si va a pasar como con las enfermeras, que las enfermeras españolas tienen una cantidad de funciones que en otros países de Europa no se las permiten, y en cambio son casi enfermera médico, casi, ¿no?
Pasa que ya empieza a haber llamadas desde Europa para llevarse actuarios de España, y nosotros, por eso yo creo que tenemos que ser proteccionistas, cuidar a los actuarios, promover la profesión y darle cada vez mayor reconocimiento para que se queden en España. El nivel de vida de España es muy bueno, pero al final hay gente que se ve tentada por un cheque y, oye, cada uno es libre.
Y el 100% de esos 1.800 actuarios que decía, ¿puede decir que están trabajando? Es decir, los
siempre hay algún caso de gente que puede estar en
desempleo.
Temporalmente
de alguna manera que ha salido, pero bueno, es que hay cantidad de empresas, ¿no? Hay corredurías, hay compañías, hay aseguradoras, reaseguradoras, y lo que decíamos, en el sector público también, en fin, y las grandes empresas, los bancos también empiezan a emplear. Son expertos en riesgos, por eso ya está todo dicho, ¿no?
Hay muchos bancos que empiezan a contratar actores. Estuvimos con la Asociación Española de Banca y bueno, también les sondeamos un poco con el tema, oye, tienes una universidad, ¿por qué no valoras hacer un máster en actuariales, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí Javier Olaechea, director gerente del Instituto de Actuarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y ponernos al día de esta interesante profesión.
Muchísimas gracias, Miguel.
A todos ustedes, pues desearles feliz semana, ya saben, un poquito pasadas por agua, y sobre todo, sean seguros.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato.
De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.